mete el disparo mortífero de pierna diestra.
Deportes.
El disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución en las afueras del área. Muy bien, disparo.
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás, querido Francisco?
Hola, Risco, muy bien, ¿cómo les va, Gaby? Muy buenos días.
Qué gusto escucharte.
Buenos días. Híjole, la verdad es que es nuestro viernes favorito y lo sabes, porque nos encanta esta sección de La Rocola y obviamente el tema importante es el Super Bowl, pero rápidamente, ¿destacarías algo más de este fin de semana por si alguien no quiere ver el Super Bowl?
Pues sí, bueno, si existiera alguien que no quiera ver el Super Bowl, ya vamos a hacer la recomendación a nuestro amigo Spiros, dice la Cineteca, yo diría, pues pueden ver el fútbol, ¿no? También hay partidos interesantes esta fecha 6 del Tratado de Liga, aunque ninguno choca con el Super Bowl, así está diseñado el calendario justamente para no ser afectados por esa planadora que es el Super Bowl. Entonces, Toluca Cruz Azul, el dominguito a las 12 del día. Y luego está ya bien. Se van a otro lado si no quieren ver el Super Bowl. Oye, y hoy también,
¿sí, señor?
¿Qué masacote se armó con el técnico de la selección nacional? ¡Qué barbaridad, oye!
A ver, cuéntanos,
¿pero por
qué?
Va, ¿eh? A ver, cuéntanos.
Pues sí. Se armó masacote porque no están comunicados, no se ponen de acuerdo. Eso de que todos a luchar por la justicia y por el fútbol mexicano, pues es un cuento, no es verdad. Porque hay mucho raspón. Diego Coca, que es al último de los que incluyen en los posibles candidatos, le avisan a Tigres, oye, vamos a hablar con Diego Coca, nos interesa saber qué opina. Bueno, pues está bien. Y el lunes pasado le avisan a Tigres, oye, le vamos a hacer una oferta, él es el elegido, el lunes de esa semana. Bueno, Tigres finalmente le da la libertad a Diego Coca, pero piensan que un técnico que estaba muy comprometido aparentemente con el club, el cual fueron a buscar a Argentina cuando no tenía trabajo, llegó y dijo, quiero estos dos refuerzos, va Nico Ibáñez y va también y el jugador de Santos, fue ahora su nombre. Bueno, uh-huh. Traemos esos refuerzos. Oye, y ahora quiero, ¿sabes qué? No me gusta mucho el lugar de entrenamiento. Busquemos otro, están buscando otro. Oye, el vestidor como que no me late, yo cambiaría tales cosas, vamos a cambiarlas. O sea, todo lo que todo quería técnico, pues se lo dieron. Sí. Uh-huh. Y pasó alguien más bonito, alguien que le pareció más bonito y dijo, no, ¿sabes qué? Ya me voy. Entonces, eso enojó mucho a los Tigres, como yo les decía ayer. Y sí, en la conferencia de prensa que ocurrió ayer con Mauricio Culebro, el presidente del equipo, con Chima Ruiz, que va a tomar el cargo, era asistente y es un muy buen técnico, pues dijo, a ver, aquí no podemos compartir cosas, no podemos estar de tiempo completo. Tigres es un proyecto serio y el que esté aquí es de 24 horas todos los días del año. Entonces, despidieron a Coca. No es que él se haya ido, ¿verdad? Sino que despidieron a Diego Coca. Es un formulismo. Pero también lo destaparon. Dijeron, bueno, porque como ya se va la selección, cuando el anuncio lo hace hoy la Federación Mexicana de Fútbol. A Pachuca ya le habían dicho, oye, tu técnico Almada es uno de los dos finalistas, el Piojo Herrera era el otro. Pachuca se enteró por los medios de comunicación de que había sido Diego Martín Coca. Entonces, se traen un guateque con esto del nombramiento del técnico.
O sea, lo hicieron con las patas.
Pues nada más con una. Ni siquiera usaron las dos con una.
Sí, no era pata bendita. Pero, o sea, no era la pata maldita.
A ver, voy a decir una cosa, pero qué pinche necesidad. Perdón que
pues
lo diga.
Pues es lo que yo digo.
Perdónenme.
Que el micro. Pues... Sí, por favor.
Sí, ¿no? Además esto pues denota cosas, ¿no? Denota que hay grupos, hay falta de comunicación, no se están haciendo bien las cosas. Y yo no recuerdo un técnico, salvo alguna cuestión de emergencia que se han dado en plena eliminatoria para Copa del Mundo, que llegue tan trompicado a su presentación. Tan trompicado. No, sí. Pero bueno, pues ojalá que nos vaya bien, aunque ojalá, lo que mal empieza, ya saben cómo va la tona.
Ojalá no lo taclen antes de llegar.
Exactamente.
A mi querido Diego Coca. Pero bueno, ok.
Bueno,
vamos a...
Pues ahora sí que así las cosas, pero estamos emocionados porque hoy es viernes de Rocola Deportiva. ¡Venga!
Rocola Deportiva. con Francisco Javier González.
En Así las Cosas.
A ver, hoy les voy a contar algo, tiene que ver con el Super Bowl, ¿están de acuerdo?
Pues sí,
es el gran evento, ya hablábamos ahí de algunos datos de los medios tiempos del Super Bowl. Y recordamos que, por si alguien nos escuchó, que en el 91 New Kids on the Block fue el primer gran grupo que fue a un Super Bowl. Antes eran espectáculos bastante más modestos. Y luego fueron Gloria Estefan. A ver, escojan uno: Lady Gaga, Michael Jackson, U2, Madonna, Paul McCartney, los que han estado en el show de medio tiempo. ¿Cuál es el mejor show de medio tiempo? Bueno, no hay un medidor, pero sí hay un consenso sobre cuál es el mejor de todos. Y la gran mayoría de expertos, como por ejemplo la revista Rolling Stone, está de acuerdo en que nadie supera a Prince en el medio tiempo del Super Bowl 41, que culminó con el primer anillo del gran Peyton Manning. Fue en el 2007, el Colts de Indianapolis gana 29-17 a los Osos de Chicago. Y Prince, pues ya saben ustedes que era un tipo genial, y como genial que era, pues era un tipo extraño. Entonces dio la nota, la primera nota la da en la conferencia de prensa previa al partido, y también en su presentación. El cantante había advertido que él no iba a dar entrevistas, que eso de las conferencias de prensa no le venían bien, y la producción pues estaba un poco descorazonada, porque parte del evento, pues esta presentación a todos los medios con las opiniones del artista del medio tiempo, entonces había como que mucha incertidumbre. Pero después de una muy larga presentación del productor, que fue Don Mischer, Prince, en primer lugar en la conferencia de prensa dice: a ver, hoy sí estoy dispuesto a escuchar alguna pregunta. Y va un reportero.
Ah, sí.
Y le dan el turno al reportero. Y dice: oye, señor Prince, tal cosa. Señor, agarra la guitarra, se pone a tocar 10 minutos y se sale de la conferencia. O sea, no contestó nada. Solo escuchó una pregunta, que es lo que le había dicho. Hoy sí podría escuchar alguna pregunta, y luego se fue.
Hoy sí puedo escuchar una pregunta. Tiene razón, nunca dijo: hoy voy a responder una pregunta, sino: hoy voy a escuchar una pregunta. Muy bien, me gusta. La voy a aplicar. Sí. La voy a aplicar eso.
Sí. ¿Me permite una pregunta?
Sí, a ver. Sí, Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, házmela.
Házmela, ahí, claro. ¿No? ¿Te pido un favor? Sí, pídemelo. Luego ya no haces nada, ¿no? Bueno, sin embargo, él quería dar un gran espectáculo de Super Bowl, independientemente de su mala relación con los medios, pero ocurrió algo inesperado. Ese domingo 4 de febrero de 2007 en Miami, que es donde se jugó el Super Bowl, cayó una lluvia de aquellas que agárrate. Le dice el productor que era como una escena de Moby Dick, que el viento soplaba, las palmeras se agitaban de un lado al otro, la lluvia no cesaba, y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Era la primera vez que una tormenta amenazaba el show de medio tiempo. Y en caso de que no se pudiera celebrar, justamente por eso, el concierto, los organizadores tenían ya un ensayo filmado del espectáculo que podían transmitir en caso de algún problema técnico, de actos extraños de la naturaleza, porque ya sabemos que es un dineral y es algo previsto el show de medio tiempo. Bueno, pues empezaron a decirle a Prince: oye, está lloviendo, ¿qué hacemos? Y él contestó: que llueva más fuerte, yo me lo he hecho. Y que sale al escenario. Y cuando sale Prince, además, eso es de veras hollywoodesco, es de película, con una sincronización como si estuviera, como si fuera parte del guión. Empiezan a brillar los relámpagos en el cielo mientras las luces se van atenuando en el estadio de los Delfines de Miami. Pero además hubo otra cosa. Cuando van a empezar una sección del escenario de Prince, tenía una falla porque tenía un cable suelto. Bueno, un héroe anónimo del equipo de producción se arriesgó, Gaby Risco, a electrocutarse con ese aguacero, y logró unir el cable bajo el diluvio, y así se mantuvo durante los 12 minutos que duró el show.
No,
12 minutos deteniendo el cable. Imagínate el tipo de cable, ¿no? Y entonces, que sale Prince. ¿Y cuál es la primera que toca? Pues es esta. We'll be right back. Bueno, no, la verdad es que no fue esta. Pero, no, este, la... pero fue We Will Rock You. Es que también el cable nos falló. El cable nos falló.
Bueno,
sí, pero
oiga,
pero no podemos ir así. Con la otra.
Ya, no sean así, no sean así. A ver, sí, ¿cuál fue? No, vamos a poner cuál fue. Sí, vamos a ver cuál fue la primera. A ver, ¿cuál fue la primera?
Venga.
La tenemos, Dieguito, por favor. La primera, échenmela. Ahí
esa
está.
Mera. Pues subió tocando We Will Rock You de Queen y la gente se vuelve loca, y empieza a hacer sus malabares con la guitarra, su voz versátil y esa capacidad que tenía Prince de artista, de intérprete maravilloso. Pero además hay otra cosa, Prince parecía estar completamente seca y estaba rodeado por dos bailarines que estaban desafiando el escenario resbaloso con sus zapatos de enormes tacones de milagro, no se cayeron, y él estaba como si nada. Abajo del escenario una banda de marcha acompañaba la música, pues haciendo que el ambiente del Dolphin Garden no decayera ni un solo segundo. Prince interpretó Let's Go Crazy, Baby I'm a Star, hizo covers de Creedence, de Bob Dylan, de Foo Fighters, y dejó para el final la mejor, Purple Rain. La podemos escuchar también de fondo. Después de las primeras estrofas, Prince pregunta, ¿puedo tocar esta guitarra? Y saca su lira morada, la legendaria Love Symbol.
Sí, claro.
Y la gente vuelve a estallar en euforia. Y en ese momento, una especie de sábana blanca, para quienes se acuerden, se alza frente a él y solo se proyecta su sombra mientras tocaba la canción. Todo el estadio estaba coreando. Los fuegos artificiales estallaban por todo el estadio, se cerraba así una actuación memorable. Sin embargo, hubo polémica en esta presentación porque su sombra proyectada con la guitarra hizo que algunos espectadores vieran cosas que se veían bastante raras. Una que llaman los expertos iconografía fálica. Pues lo que sí hay con los movimientos con la guitarra y lo que se proyectaba en su sombra.
Iconografía,
¿no?,
fálica.
O sea, no fue como el nipple gate de Janet Jackson y Justin Timberlake que se dio en el Super Bowl 38. Pero sí hubo quien se quejó, espectadores que sí se quejaron. Total, fue un gran éxito. Y les digo, es considerado el mejor medio tiempo de todos los Super Bowls. Pero aparte de lo que sucedió, Prince no quería que este video se subiera a YouTube, se subiera a ninguna plataforma. Dijo, no, eso es para quien lo vio en su momento y se acabó. Y solo tras la muerte de Prince en 2016 fue que estos 12 minutos increíbles aparecieron en internet, donde todo mundo lo puede ver las veces que quiera. Pero hasta eso dejó como legado Prince, ¿no? Se vio este espectáculo.
Oye,
ya en redes hasta que murió.
Sí, sí, lo estoy viendo aquí. Justamente lo busqué, el 12 minutos con 17 segundos dura. Y sí, está completo ya en YouTube. Ahí dice Halftime Show, Full Show. Qué maravilla, man. Yo no, este sí no lo tenía yo en el radar, la verdad.
Mira, resulta que es votado como el mejor de todos los tiempos.
Exacto.
Y yo lo que quiero ver es al güey que agarra los cables. Déjame buscarlo ahorita, déjame adelantarlo. Sí, déjame adelantarlo para... Sí, oye.
Oye, y tienes MVP. Toda la razón, porque parece que está, o sea, que no le está pasando nada. Evidentemente está empapado, porque ahorita, por ejemplo, se jala el pelo para atrás, y sí se nota que está empapado, pero se ve impecable, Prince. O sea, yo estoy 10 segundos en una lluvia como esas, y ¿qué te puedo decir? O sea, me sacan y me meten a cualquier lugar para que nadie me vea, pero se ve espectacular, Prince, que hay que decir que era espectacular también. Qué cosa, ¿eh? Está padrísimo. Bueno, pues muy bueno, la verdad, mi querido Francisco Javier González, no lo teníamos en el radar, y sí hay varias personas acá que se acuerdan incluso de haberlo visto. Pues vamos a ver qué tal es este fin de semana, ya lo estaremos platicando, por supuesto, el próximo lunes. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Francisco.
Igualmente, Gabriel Risco, buen fin de semana, nos escuchamos el lunes.